COPE Más Coruña.
Estar informado.
Te lo venimos contando, está ya deliberando el jurado popular que va a determinar si los cinco acusados son culpables o no del asesinato del joven Samuel Luis el 3 de julio de 2021 tras una brutal paliza en el paseo marítimo. Lo hacen tras recibir el objeto del veredicto este mismo lunes. Son 9 miembros los que tienen que tomar esa decisión. Durante la deliberación permanecerán aislados y custodiados, como les ha explicado la jueza Elena Pastor.
Se van a retirar a la sala de deliberaciones, donde quedarán incomunicados con custodia policial hasta la emisión del veredicto. Evidentemente, esto es compatible con los descansos precisos, necesarios, por supuesto, con las comidas que les serán facilitadas y con el descanso nocturno para dormir. Deberán pernoctar en su caso, porque no creo que con tanta rapidez elaboren en el día del veredicto, el objeto del veredicto, lo confeccionen, en el hotel que está previamente asignado. Allí continuarán incomunicados y con custodia policial. Esa custodia policial no es para que no se escapen, que también, sino es fundamentalmente para garantizar que ustedes no sean perturbados. Fíjese si es importante su función.
Pues es importante esa función porque van a determinar el veredicto de este juicio y cómo tiene que ser esa labor que va a realizar el jurado popular, cómo tienen que ser esas deliberaciones.
Una vez en la sala de deliberaciones, tienen que celebrar una primera reunión en la que deberán designar un portavoz. Ese portavoz puede ser el que ya está desempeñando las funciones como portavoz provisional o puede ser cualquier otro miembro del jurado. La ley no dice qué procedimiento tienen que seguir para elegirlo. Puede ser por aclamación, por unanimidad, por mayoría, por sorteo. La ley no dice cómo tienen que hacerlo, lo dejo a su criterio. Piensen que la figura del portavoz es muy importante. Primero va a ser el vehículo de comunicación entre ustedes y nosotros. Además, tiene que ser la persona que dirija los debates. Tienen que saber que la deliberación, una vez elegido el portavoz, es secreta. Ninguno de los jurados, una vez concluida su función, podrá revelar lo que en ella se haya manifestado, lo que ella se haya deliberado, opinado o votado. Una vez producida esa deliberación, tendrá que votar todos y cada uno de los hechos objeto del veredicto, salvo que se hubieran propuesto con carácter alternativo. Esa votación la tienen que hacer en voz alta, por orden alfabético y votando en último lugar al portavoz. Tienen que saber que ninguno puede abstenerse de votar. El votar es obligatorio. Yo simplemente tengo que comentarles que en el caso de que alguno pues dijera que no quiere votar, el portavoz tiene que hacerlo constar esa negativa e incluso yo podría imponer una sanción, una multa económica y en caso de persistir en esa negativa podría incluso dar lugar a responsabilidades penales como consecuencia del incumplimiento.
El veredicto tiene que salir por mayoría, 7 de los 9 miembros si es contra los acusados, 5 de los 9 si es favorable a ellos. ¿Y qué pasa si no hay consenso? Pues tendría que disolverse el jurado, elegirse otro y fijar una nueva fecha para el juicio. Los acusados se enfrentan a penas que van desde los 22 a los 27 años de prisión, todos por asesinato con ensañamiento y alevosía, con más pena en función de si se contempla la agravante de discriminación por la condición sexual de Samuel o el robo con violencia de su móvil. Las defensas, por su parte, proponen penas que van desde la libre absolución en el caso de Katy Silva o Alejandro Míguez hasta homicidio por imprudencia en el de Diego Montaña, el que inició la brutal paliza. Así les explicaba la jueza Elena Pastor a los miembros del jurado qué es lo que tienen que decidir.
Se puede matar de muy diferentes formas, desde formas no intencionadas, hasta las formas más graves, asesinando, a través de acciones homicidas o las más graves todavía, asesinando. Las hipótesis que se nos plantean acusatorias van a las calificaciones más graves. Ministerio Fiscal, acusación popular y acusación particular consideran que estamos ante un asesinato, porque ocurren dos circunstancias muy graves que se llaman alevosía y ensañamiento. En concreto, la hipótesis acusatoria que sostienen todas ellas es que Samuel Luis falleció como consecuencia de un ataque grupal en el cual han participado todos los acusados. De una forma más activa, de una forma principal, de una forma auxiliar, respecto de dos acusados, en que se plantean calificaciones alternativas más bajas, que son Caterine Silva Barros y Alejandro Miguel Roca, sostienen con carácter principal que todos ellos son coautores de ese delito de asesinato, porque consideran que concurren esas dos circunstancias tan graves. No obstante, subsidiariamente, en el caso de que ustedes no opten por la autoría, plantean la posibilidad de la complicidad, pero solamente de dos de ellos. Han visto que las defensas proclaman su inocencia. No obstante, también algunas defensas han planteado calificaciones subsidiarias. En el caso de condena, consideran que concurren otros tipos penales, pero no tan graves. Contemplan la posibilidad de delito de lesiones en concurso con homicidio imprudente.
Por todo ello, la jueza les ha pedido que mediten con calma su posicionamiento.
Deliberen con calma, por favor, de forma ordenada. Para eso está el portavoz, para organizar los turnos de palabra y para que no lo hagan de manera atropellada. Háganlo sosegadamente, que cada uno es muy importante que cada uno manifieste su opinión. No simplemente, bueno, yo opino lo mismo, no. Tengan un debate vivo, hablen, comenten, para de esta manera pues la voluntad colectiva se va a formar con la voluntad mayoritaria o unánime de todos ustedes.
Y es que no es un veredicto fácil, sin duda, por lo que Elena Pastor les pedía esto.
La única responsabilidad que ustedes tienen, no tienen más responsabilidad que esa, es emitir un veredicto justo. El veredicto será justo cuando se funde en prueba y cuando esté debidamente razonado, con un razonamiento lógico y coherente, no con un razonamiento absurdo. Los acusados que ven aquí han tenido un juicio justo. Denos, por favor, un veredicto justo para que yo pueda editar una sentencia justa.
Es la 1:37, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y este jueves se juzga a una pareja acusada de introducir droga en la cárcel de Teixeiro aprovechando una visita. Los hechos ocurrieron el 1 de marzo del pasado año cuando una mujer acudió al centro penitenciario a visitar a su pareja. Durante ese encuentro le entregó sustancias estupefacientes que él guardó en la suela de una zapatilla con la intención de venderlas en el interior del penal. El fiscal pide para el hombre 5 años de cárcel por un delito contra la salud pública con la agravante de reincidencia y para ella 4 años de prisión. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Seguimos, delegada, intentando minimizar la grave problemática del acceso a la vivienda con más medidas. La última, deducciones fiscales a quien ponga su inmueble en el mercado del alquiler. ¿En qué consiste esta medida?
Sí, una medida importante e innovadora aquí en Galicia y consiste en que quien ponga pues, en el mercado una vivienda vacía en régimen de alquiler, pues se va a poder beneficiar de una desgravación de 500 euros en el tramo autonómico del IRPF. Y esta deducción, bueno, se podrán beneficiar aquellos contribuyentes pues que pongan en alquiler esos inmuebles urbanos que lleven como mínimo 1 año vacío. Por tanto, pues habrá esa deducción y a mayores también pues habrá otra deducción de un 15% para aquellos gastos que pueda generar el acondicionar esas viviendas antes de ponerlas en el mercado de alquiler. Lo positivo de esta medida es que estamos hablando en torno a 1.000 viviendas en el año 2025 que con esta puesta en marcha, ¿no?, puedan facilitar el acceso pues, a muchos ciudadanos a una nueva vivienda. Por lo tanto, Yo creo que con esta medida, las últimas que ya se están relanzando y ya se están aprobando, creo que va a ser una oportunidad pues para aquellas personas que opten por régimen de alquiler y que tengan vivienda, sobre todo en entornos urbanos, que a veces es lo más complicado.
Hay mucha vivienda vacía. ¿Usted confía que esto va a servir para que muchos se decidan a poner en el mercado su vivienda vacía?
Sin duda, es verdad que hay viviendas vacías, hay viviendas y también hay un temor pues por muchos propietarios, ¿no? De alquilarlas y que después por un tiempo definido, bueno, pues que se puedan convertir en ocupas, hay esa intranquilidad. Pero bueno, por otro lado, en este caso yo creo que también es una apuesta para aquellos que quieran alquiler y que en este momento, bueno, pues vean esas deducciones. Sí tenemos y consta que haya viviendas vacías, sobre todo en las zonas urbanas, y también, bueno, sería también positivo como un ingreso pues adicional a esos propietarios, ¿no?, que también tienen una vivienda que también, bueno, podría repercutirles positivamente pues en sus ingresos.
Hablemos ahora de otra problemática que también preocupa a los ciudadanos, y es el tema del empleo. Ofertamos cursos de formación para ayudar a conseguir un empleo a personas que están paradas. ¿Qué es lo que tienen que hacer los interesados?
Sí, esta es otra de esas medidas que desde la Xunta de Galicia, en concreto desde la Consellería de Empleo, un año más se ponen en marcha y son cursos para la formación para personas desempleadas. Es verdad que hace falta formación para la hora de desempeñar ciertas actividades, y lo que se está haciendo es sobre todo, bueno, pues cruzando los datos, cruzando la información con las oficinas de empleo en función de esas demandas, ¿no?, que existen en el mercado laboral. Bueno, pues formar a aquellas personas que en este momento están en las listas de desempleo y que tengan esa oportunidad. Hoy visitamos precisamente en la ciudad de La Coruña la Asociación de Empresarios de Hostelería, que va a ser una de esas asociaciones que este año y el año que viene van a poder impartir, bueno, pues hasta 10 cursos de formación, ellos muy centrados en lo que es su especialidad, en la cocina, en operaciones básicas para restaurante y bar, y también para operaciones de cocina. Son inversiones importantes. Estamos hablando en la ciudad de La Coruña, ya tan solo se va a apoyar a 24 entidades, se van a realizar 127 cursos y estamos hablando de una inversión de 6,1 millones de euros. Por tanto, iniciativa importante que puede beneficiar en torno a 1.900 personas que estén desempleadas en esta ciudad.
Y ayudamos también a quien ayuda, en este caso a Cruz Roja, para seguir atendiendo a las personas sin hogar. ¿En qué consiste el convenio que ha suscrito la Xunta con Cruz Roja?
Sí, con este convenio con la Cruz Roja lo que hacemos es dar continuidad ya a un programa de acompañamiento y a un programa de aquellas personas que están sin hogar. Con este convenio se va a destinar 170.000 euros. Se hace con la Cruz Roja, como se hace con otros también colectivos, pero con la Cruz Roja, que también es una referencia en Galicia por sus servicios y sobre todo por la atención también a aquellas personas que son más vulnerables. Lo que se hace es esa atención directa sobre esas personas que ellos tienen contabilizados que están sin hogar, bueno, pues para hacerles un apoyo, un acompañamiento, para derivarlos a esos servicios de albergue que tienen o de emergencia social. Tenemos que decir que Galicia, además, es la comunidad autónoma donde fuimos pioneros en la puesta en marcha pues de este plan de atención a las personas sin hogar. Por tanto, yo creo que somos también referente, y en ese sentido se ve la solidaridad, ¿no?, de muchas entidades, como también es la Cruz Roja en Galicia, para colaborar con esas personas, bueno, que están con vulnerabilidad, que están en este momento sin un hogar.
Y hacemos un llamamiento a participar en el proyecto Xenoma Galicia, porque es importante que atendamos esa llamada.
Sí, agradecemos que se pueda hacer ese llamamiento y agradecemos pues a los medios de comunicación, como es la COPE, ¿no?, que durante estos días estáis informando. Se va a llamar a 2.000 gallegos para iniciar este proyecto piloto. Es un proyecto, además, que está de la mano pues del doctor Carracedo, una eminencia no solo a nivel de Galicia y de España, sino a nivel mundial, y lo que se quiere hacer es un llamamiento para tener una representatividad de esos ciudadanos, esas 2.000 personas de Galicia, de ambos sexos, del entorno rural, del entorno urbano, de diferencias franjas de edad, y lo que se va a proceder, bueno, pues que en el mes de diciembre se les hará unas tomas de muestras de sangre y después se irá desarrollando una muestra. El objetivo de esta iniciativa es buscar pues una gran muestra de ADN con fines médicos y sobre todo para identificar qué variantes genéticas de alto riesgo, ¿no?, con el objeto de poder actuar a tiempo en un seguimiento, en un diagnóstico y sobre todo también en enfermedades graves como puede ser el cáncer de mama o de ovario hereditario. Por tanto, yo creo que esto es un proyecto único en este momento en el mundo. Se trata de un proyecto de país que va a posibilitar pues el predecir y anticiparse pues a enfermedades comunes y además pues el poder desarrollar en el tejido de la investigación de Galicia, que se está trabajando con el propósito de ponernos también en la vanguardia de la sanidad como estamos haciendo en otras materias.
Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el de por Pepe Torrente, pendiente de la enfermería.
Sobre todo el tridente, ¿no? De Mella, Jeremy y Lucas, que no estuvieron el pasado domingo en el partido frente al Almería, esa derrota del conjunto de Óscar Gil Sanz por 2-1, para ver si pueden llegar al partido del domingo 4:15 en Riazor frente al Sporting de Gijón. Yo creo que Mella va a llegar, creo que Mella va a estar a disposición del entrenador. Veremos lo que pasa con el canario y con el coruñés. También estará, con respecto a la última jornada, en Fulu, que ya se entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros, y en principio el centrocampista debería estar en disposición de entrar en la lista de convocados. Un Depor que necesita volver a la senda del triunfo. Ahora mismo solo está un punto por encima de la zona de descenso.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y te cuento ya las citas de la agenda para este martes, un día más de la mano de Leti García Chas.
La compañía de danza internacional Momix estrena en el Teatro Colón su nuevo espectáculo Alice, inspirado en la obra Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Habrá dos funciones a las 8:30, tanto hoy como mañana, y las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. En el marco de la exposición Cuadros que nunca pinté, de la sede a Fundación de A Coruña, el propio autor, el artista Héctor Francés, dirigirá a las 7 de esta tarde una visita guiada por la muestra. La asistencia es gratuita, pero es necesario realizar una reserva previa en ataquilla.com. El coruñés Francés firmó una obra plástica con un original y reconocible estilo, un lenguaje visual único en el que se observa gran riqueza de referentes del cómic, el arte urbano o la cultura popular. En la Filmoteca de Galicia se proyectan desde las 6, Tarde de Domingo, de Basilio Martín Patino, El viejecito, de Manuel Summers, y Cántico, de Agustín Navarro. Dentro del programa Apego, en el Centro Sociocultural Ágora, a las 5:30 tenemos el espectáculo Maruxiña, de Laura Sarasola. Está dirigido a niños y niñas mayores de 3 años. Maruxiña, después de ver nacer una hortensia de una de las jardineras de la señora Lola, va a descubrir que existe un mundo más grande que el que ella conoce. La Real Academia Galega celebra desde hoy y hasta el jueves el simposio Luisa Villalta en la Fundación Barrié, de 5:00 a 8:30. Reunirá a estudiosos de 3 universidades gallegas, amistades, lectores y compañeros y compañeras de la escritora. También puede seguirse en directo de forma online a través de academia.com. Oviedo abre hoy el plazo para apuntarse en su curso de micología. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse hasta el día 25 de este mes, simplemente con rellenar el formulario habilitado en la web municipal. El curso se desarrollará del 28 al 30 de noviembre en el Centro Municipal de Formación Pablo Picasso, de 8 a 10 de la noche. Y en el Concello de Oleiros, hoy se desarrolla la segunda sesión del curso sobre demencias para personas cuidadoras. La psicóloga de familias de AFACO, Inés Junquera, hablará sobre pautas de actuación ante síntomas de conducta, terapias no farmacológicas y cuidado para el cuidador.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Coruña.
Estar informado.
Y una pesadilla que se termina. Los vecinos de Omartinete llevaban años conviviendo con un esqueleto que les traía de cabeza. Un esqueleto urbanístico abandonado, pero que se había convertido en lugar de trapicheo para una serie de ocupas, tráfico de drogas, peleas e incluso tiros o petardos en los peores momentos. Situaciones con las que han tenido que lidiar los vecinos de la zona y que ahora tienen los días contados porque comienzan las labores para demoler este edificio a medio hacer de la calle Lois Peña Novo. Hoy la alcaldesa se ha acercado al Martinete para supervisar las obras de derribo. 1:51, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. El Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y como todos los martes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, de una importante partida que se va a destinar a un gran proyecto de urbanización y humanización de 6 calles conocidas como Las Repúblicas. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí y con qué objetivo?
Bueno, nosotros queremos continuar a lo largo del 25 con los procesos de humanización en distintas zonas del Concello de Arteixo, ¿no? Y una zona que sí que queremos actuar, además es una zona importante aquí en el Concello, es la humanización de este entorno que se denominan las calles de las Repúblicas. Se va a actuar concretamente en 6 calles, Rúa República Salvador, Nicaragua, República de Cuba, Honduras, Costa Rica y Ciudad de Montevideo, ¿no?, que forman pues esa zona conocida popularmente como la zona de las Repúblicas, que es aproximadamente un ámbito de unos 5.000 metros cuadrados, ¿no? Y vamos a destinar una inversión de 600.000 euros, que el proyecto incluye la construcción de nuevas aceras, en tramos que no existen, ancheamiento también de algunas calles y aceras que están actualmente, renovación completa de lo que son los pavimentos y la renovación del alumbrado público con la instalación, pues en este caso, de una iluminación más eficiente, ¿no? Aparte, también se va a contemplar lo que es la renovación donde se necesite la red de alcantarillado y pluviales y de agua potable, ¿no? Y también la dotación de un mobiliario urbano, que esto en general va a servir para mejorar la accesibilidad y la seguridad vial. El proyecto tiene sobre todo el objeto de mejorar, adaptar. Lo que nosotros estamos haciendo estos últimos años es intentar hacer esa convivencia del tráfico rodado con el tráfico peatonal, ¿no? Y crear zonas de calmado de tráfico. Los coches tienen que coexistir, pero sí que queremos que coexistan en este caso con una velocidad más reducida, ¿no? Y aparte tener también una especial actuación en el entorno de los pasos de peatones, que muchas veces se pierden visibilidad a estar estacionados algunas veces pues vehículos que no deben estar allí, ¿no? solucionar también lo que es el mobiliario urbano y crear también pequeñas zonas de descanso y también, pues en este caso, ampliar zonas de aparcamiento y más estacionamientos en el entorno. Aparte de que también instalar una serie de elementos vegetales que, bueno, que humanicen un poco todo lo que es el entorno. La inversión, sobre todo, potencia estos aspectos como la accesibilidad, la iluminación, la seguridad peatonal, estos pequeños puntos verdes que, bueno, lo que se quiere es mejorar todo lo que es el entorno de la zona de las repúblicas, ¿no? Y que con esta actuación continuamos esos procesos de humanización que hemos iniciado en la avenida del Balneario, el paseo del Balneario. Vamos a hacer también actuaciones en la zona de Domingo de Andrade, de Pedro de Monteagudo, y también contemplar este tipo de actuaciones en otras zonas del concello de Arteixo, buscando esa plataforma única, esa convivencia de tráfico y esta humanización de distintas calles de nuestro concello.
No sé si es pronto, alcalde, para que le pregunte esto, cuando podría ser ya una realidad para que lo disfruten los vecinos.
Bueno, nosotros queremos incluir estas partidas de obras de urbanización en el presupuesto del 2025, que se va a aprobar en los próximos días, y ya tener los proyectos con las autorizaciones para empezar a hacer la ejecución en el año 25. Durante el año 25, hacer el grueso de la obra, 25, y terminarla en el año 26 y completar lo que es la humanización de toda la zona de las repúblicas, esos 5.000 metros cuadrados de zonas que existen allí que son necesarias, ¿no? Ir también mezclándolas con otras actuaciones que se van a hacer también en otras calles.
Bueno, y hablando de obras, en este caso hablamos de unas que ya se han terminado, como son las del tramo del paseo fluvial en el Rego da Bidueira, ¿no?
Sí, esto es un proyecto que llevamos muchos años intentando poder ejecutarlo, que suponía lo que es la ampliación del paseo fluvial en el centro de Arteixo, en el entorno del centro de salud, que nosotros prolongamos aproximadamente unos 600 metros hacia la zona de, en este caso, de Candame, ¿no? Es una obra adjudicada de 180.000 euros, donde se hacen distintos tramos, pues unos mediante sendas, los tramos donde puede haber una concentración mayor de humedad, pues se hace mediante pasarelas de madera que salen del entorno de lo que es el centro de salud de Arteixo y llega, pues en este caso, hacia lo que es la zona de Candame, pasando también por zonas que bueno, como tenemos el Muño Bello, que se ha convertido en un aula de naturaleza, ¿no? Aproximadamente el paseo es de un kilómetro que se realiza, bueno, pues un tramo por el margen derecho del río y después hacemos un pequeño cruce y vamos al margen izquierdo. Además, está tocando tangencialmente a distintas zonas verdes que tenemos allí en el entorno, ¿no? Con lo cual, completamos, ampliamos lo que es el paseo fluvial. En este caso, pues es un paseo única, exclusivamente, en este caso, de peatones. No existe la convivencia con vehículos y es una zona más que se gana de esparcimiento en el entorno de aquí de Arteixo.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y volviendo ya a la ciudad, y tras ese anuncio que pillaba a muchos por sorpresa del BNG en el pleno extraordinario que se celebraba este lunes y en el que su portavoz, Francisco Jorquer, anunciaba que no van a apoyar los presupuestos municipales para el próximo año, para el 2025, la alcaldesa Inés Rey aseguraba esta mañana que sí va a haber presupuestos, aunque no ha explicado cómo.
Son los que le tienen que explicar a la ciudadanía por qué tienen esa negativa a hacer propuestas para los presupuestos y por qué han decidido no apoyar unos presupuestos que ni siquiera han discutido ni han empezado a negociar. No descarto ninguna de las posibilidades que existen para sacarlos adelante. Lo que sí les puedo asegurar es que la ciudad no se va a quedar paralizada.
Y el Banco de Alimentos busca la colaboración de todos nosotros, de los ciudadanos, para participar como voluntarios este viernes y este sábado en la gran recogida de este año. La recaudación obtenida se va a destinar a las personas afectadas por la dana, así como a las más de 1 millón de personas a las que habitualmente asisten desde la Federación de Bancos de Alimentos, que aúna a 54 bancos de alimentos en toda España.
Ya se fue, maldita sea, el brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes eras.
Ahora entiendo las... Y Andrés Suárez cierra el 14 de diciembre a las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Ópera el ciclo A Coruña Live Experience by CaixaBank. Presenta su último trabajo, Viaje de ida y vuelta, acompañado por su banda. Las entradas continúan a la venta en ataquilla.com, la taquilla de la Plaza de Ourense, y en la web acorunalifexperience.com. Los precios van desde los 30 a los 35 euros más gastos según la zona. No te he visto sonreír ni a la cariño. Y el Ministerio de Justicia ha concedido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, José María Gómez y Díaz Castro Verde, la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafor, en atención a sus méritos profesionales. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya se fue, bendita sea el amor propio.